Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Muchas gracias, buenas noches, henos aquí en Quilmes.
Sí, señor.
En este momento, un grupo de damas mendocinas hace entrega de unas cintas que han sacado de sus propios pelos.
¡Qué bien!
Y se la entregan a Guille.
Muchas gracias.
Qué ¡hermoso!
Gracias, gracias.
Voy a...
Muy amable.
A presentar formalmente a mis compañeros, el ya mencionado artista, antes llamado Gillespie.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y mi querido compañero, Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches.
Muy amable.
Bueno, muy bien. Si usted quiere, vamos directamente.
Por favor,
sí. Al punto. O sea, al tema que nos ha sido impuesto por la dirección.
Especialmente para la localidad de Quilmes.
No. Bueno, me ponen un compromiso.
Claro.
El tema es, ¿qué hacer si te entra un chorro en tu casa?
Claro, no. Bueno.
¿Qué van a pensar estas personas? Te puede entrar en cualquier...
Fue Gillespie que dijo...
No, en cualquier lado. Puede. Espérenlo en la salida del señor.
No, bueno, en cualquier lado hay inseguridad, señor, hasta en el aeropuerto.
Bueno, imaginemos la siguiente escena.
Sí.
Usted está durmiendo en su casa,
sí,
en cualquier lugar, menos en Quilmes.
Sí.
Y siente que entró alguien.
Ay, Dios.
Ese es el asunto.
Qué fea situación.
Siente, no ve.
No ve,
escucha.
Está en la cama durmiendo con quien sea.
Bueno,
porque le voy a aclarar, ya que es el principio del programa, que a nosotros no nos importa la vida privada de nadie, ni formulamos juicio de valor si usted duerme con A, con B.
No,
con
señor, por supuesto.
Así que no me ponga esa cara.
No, pero no.
Cuando yo dije
que
usted está durmiendo con alguien, usted... Ya amagó que usted no era.
No, señor, digo.
Y empezó a eludir responsabilidades, como hacen todos.
No es un tema en cuestión. El informe va por otro lado,
vamos a decirlo así. Bueno, muy bien. Usted está durmiendo con su amante.
No importa con quién.
Va con la mujer amada.
Bueno. O con nadie.
O con la esposa.
No, señor, por favor.
Bueno, y siente.
Ruidos. Oye. Cosas raras.
Pisadas,
postigos de ventanas que se abren y se cierran.
Ah, ¿tiene postigos?
Usted sí tiene piso de parqué, piso de pinotega.
Sí, se escucha todo.
Y oye, y el comedor también, y el tipo camina por el comedor, se oyen ruidos de vasos.
Porque
usted tiene el aparador llena de cristalería,
la cristalería,
el tipo camina por las tablas de pinotea, y yo sé, clink, 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 clink. Usted ahí se despierta.
Usted sabe que yo en mi casa tengo piso de pinotea.
Ah, hermosos.
¿Y tiene vasos?
Sí, también.
¿Y tiene hueco abajo de la pinotea o está pegada?
Está pegada. Está prácticamente...
Porque antes las casas tenían como un espacio.
Claro, flotante.
Y entonces ahí venías así, saltando la pinotea. Bueno, no importa, no vamos a hablar
de... No, pero usted...
Me tiento porque yo he vendido muchos... pisos.
Ah, ¿usted es colocador?
Soy colocador. ¿Cómo le va? Encantado.
¿Qué tal? Lo felicito.
¿Qué número tiene?
No, señor. Porque estoy buscando un colocador.
Sí, ya me contaron a mí.
Hace tiempo.
Sí, me contaron en el ambiente de la radio.
Me dijeron que se puede, sobre el piso que uno ya tiene, usted no rompe nada.
Se lo ponemos arriba.
Claro,
bueno,
arriba.
Pero ¿sabe qué pasa? Eso la primera vez puede ser.
Sí.
Pero cuando usted cambia muchos pisos, lo va poniendo uno arriba.
Me aburro.
Cuando quiere acordar, se le baja el techo.
Claro.
Que produce esa impresión, que le bajaron el techo. Entra agachado.
Además, las puertas se le quedan chicas.
Sí, no puede abrir las puertas, en fin. Pero usted sabe que la gente que vive en casas de techo muy bajo, se les nota, porque anda por la calle caminando, agachado, y enseguida vos lo señalas. Ese tiene el techo bajo.
Sí.
Como también podés señalar al jardinero.
El jardinero.
Que trabaja el jardinero, también.
Claro, pues está todo el día agachado.
Todo el día agachado cortando el pasto y arreglando las plantas rastreras.
Sí.
Y el tipo entonces, cuando camina, camina con las patas abiertas.
Sí.
Y así.
Bueno.
Como si tuviera callos plantales.
Sí, o algo peor.
Pero, escúcheme, nos estamos desviando del
pero
tema.
Pero señor, claro, hable de la inseguridad.
No sé, no sé qué más hacer para que se centren en el asunto.
Pero
usted está durmiendo.
Un ladrón.
Sí. Escucha ruido.
No sabemos si es un ladrón.
Bueno, no, un intruso.
Puede pensar que es un pariente.
Un intruso.
Más o menos lo mismo. Bien, un intruso. Vamos a llamarlo.
Un intruso.
Un intruso.
Sí.
¿Qué hace? ¿Qué dicen las películas americanas? Que es siempre lo que no hay que hacer. La película americana es un conjunto, un cortejo de mentiras. El tipo agarra un bate de béisbol.
Sí, bueno. Claro. Acá nadie tiene un bate
primero,
de béisbol.
Primero, acá nadie tiene un bate de béisbol.
No.
Lo es más difícil. Parecido.
No, no. No importa, pero digo.
Yo sé lo.
No tienen.
No puede agarrar una sartén o algo de la cocina.
O un cuchillo, ahí está.
Un cuchillo.
Una farinera. Bueno, bueno, no, no, no. Porque así estás despertando la violencia del ladrón en cuestión.
Bueno,
o
pero
del delincuente.
Claro, porque el ladrón se siente amenazado. Si usted lo va con un cuchillo en el medio
va
del pasillo.
Va con un cuchillo, tipo, por ahí trajo un ametrallador.
Pero dijimos que no sabíamos si era ladrón. Es un intruso.
Bueno, no importa. Si se metió en la casa es un delincuente.
Pero quizás se confundió.
Perdón que se lo diga así, ¿no?
No, pero bueno.
Pero para mí la propiedad es privada,
sí,
etcétera.
Bueno, está bien, no, señor. Pero quizás se confundió. Vino alcoholizado de una
fiesta. Bueno, que se haga cargo de sus errores, señor.
Bueno, bueno.
Bueno, primero, hay que estar preparado entre toda la familia para cuando se produzca.
Por eso,
esto.
Exacto. Las familias hablan de pavadas todo el tiempo.
Sí, señor.
Pavadas en la mesa. Nunca se hace un simulacro con los niños,
claro,
de robo.
Es muy útil. Ahora, niños, ahora vamos a simular que entró un ladrón.
Bueno.
Y escenificamos todo eso.
Pero el niño cree que es un juego, no se lo va a tomar
bueno,
en serio.
Bueno, pero explicarle.
Pero se va a asustar si usted
¿qué
le
se
explica?
Va a asustar?
El simulacro no se asusta.
Entonces,
se
cuidado, hay que establecer una palabra
clave.
Usted está en la cama
sí.
y dice, lagarto.
Justo lagarto.
Significa que está entrando un ladrón a la casa.
Pero si a usted hay una pareja que ella cariñosamente lo llama lagarto en la vida civil.
Justo, qué casualidad.
Elija otra palabra.
Claro, no, bueno, dice, ay,
es
lagarto.
Es una palabra muy usual, se lo digo yo como sexólogo.
¿Usted es sexólogo?
Sí, ¿no me ve?
Ah.
¿El señor está atendido?
No, no. No, porque me dicen, mi novia... Nosotros nos decimos cositas.
Sí, qué bien.
¿Sabe
que es parte del...
Es común, no se avergüence. Sí.
Bueno,
por
eso.
Es parte del folclore, eso.
Y todos los conjuntos folclóricos.
No, bueno.
Acá han venido...
No, señor, es parte del folclore entre parejas.
Y quizás me dice, ay, lagarto, ¿miramos una peli?
Bueno, ponga otra palabra, entonces.
Bueno.
Otra. Pero incluso puede haber varias opciones. Lagarto, si es un intruso que entra.
Exacto.
Lagartija.
Sí.
Si no está seguro.
Sí.
Eso lo escuchan los niños en la habitación. Todos ya saben que algo raro está pasando.
Claro.
También lo escucha
el
intruso.
Y el ladrón escucha lagarto y cree que usted está haciéndole cuchicuchi a su
hijo. Claro. Padre. Es raro que crea eso el intruso, ¿eh?
El intruso no es muy de creer.
No, no es muy de creer.
Bueno, designa una habitación de seguridad.
Exacto.
Esto es lo más ridículo.
A duras penas tenemos una habitación para nosotros.
Ayer le estaba explicando yo a usted que somos siete en la misma cama.
Claro, por eso. Señor,
como una habitación sola y voy a poner... La única habitación que tenemos va a ser de seguridad.
No, bueno puede ser el baño, pero tiene que tener la llave del lado adentro.
Nunca hay que meterse en el baño.
¿Por qué? No, ¿quién lo dijo? Pero no tenés salida.
No. Y él tampoco tiene entrada al ladrón.
Ah, tiene razón.
Está cerrado con llave.
Pero yo vi muchas películas, como sin ir más lejos, El Resplandor. en donde el tipo agarra una hacha.
Sí, claro.
Es estar encerrado en el baño toda la familia, por eso hay 9 días.
Sí, sí.
Y ahí el ladrón con el hacha, sí, mejor ahí, no encerrarse. Bueno. Lo mejor es rajar.
Y usted tiene el informe en sus manos.
Tiene razón, lo voy a leer. Dice, si no puede salir de la casa, es buena idea haber designado una habitación de seguridad como escondite.
¿Qué le dije yo?
Lo mismo.
Bueno, digámoslo que los grandes millonarios del mundo...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Tienen en sus mansiones...
Sí, sí.
Una casa... un búnker, vamos a decir.
Es lo que se llama Panic Room.
Con una
panic
falsa, room. Es una falsa biblioteca.
Sí.
Que de un lado hay libros.
Sí.
Y del otro lado se da vuelta y sí. Revistas.
Las bibliotecas...
No,
las...
No. Es una pavada eso, señor. Se da vuelta y se abre
la puerta. Una puerta
que entra a otra parte de la casa que da otra calle. Y usted empieza incluso otra vida ahí. Sí.
No, eso va a un búnker que tiene provisiones.
Provisiones por un año.
Por mucho tiempo.
Sándwiches.
Sí, no, sándwiches no sé.
A veces
tiene lata de atún.
Tiene aire acondicionado porque le entra aire. En fin.
Bueno.
Sí, muy bien.
Dice, la habitación de seguridad tienes que cerciorarte de que cierre desde adentro.
Eso es lo que acabo de decir.
Eso es lo primero.
Claro. La llave de adentro.
Imagínese, usted se manda, se gasta una ponchada de mango en una habitación de seguridad... Que se abre y cierra de afuera.
Claro.
Se le tiene que decir al ladrón que por favor le cierre.
Sí, me cerrá. Cerrame ahí.
Por favor.
Bueno, dice... Llama a los servicios de emergencia.
Inmediatamente.
Bueno, eso es lo primero.
Inmediatamente. Sí. Lo que pasa es que a veces es peor el remedio que la enfermedad.
Es peor, porque si el ladrón oye que vos estás llamando a los servicios de emergencia, ahí se enoja.
No, pero usted no llama, usted aparece, tiene un botón.
Cortá ese teléfono
sí.
O te tiro un tiro.
Es que a veces, cada vez que uno llama al 911, le empiezan a hacer una cantidad de preguntas, porque son desconfiados.
El ladrón ya roba toda la manzana.
Bueno, pero está seguro, pero entre qué calle vive.
¿Cómo
se
llama?
Pero
que,
claro.
Pero en ese...
A ver, marque su número de libreta enrolamiento.
No, en esos búnker usted tiene un botón rojo que está directamente conectado, porque usted es millonario.
Sí.
Bueno.
Sí.
Está directamente conectado a la seguridad que le mandan un cuerpo especializado.
Ahora, yo nunca llamé a 911.
Sí.
Pero si usted llama, le hacen las mismas preguntas y los mismos prolegómenos que si usted llama a explicarle al tipo del cable que la televisión no anda.
No, bueno, no todo eso.
Pero igual tampoco es tan rápido,
Y
porque hay muchos que llaman...
Llamás y dice, hola, todos nuestros operadores están en cana.
No, lo atiende directamente.
Lo que pasa es que 911, mucha gente llama para hacer bromas, entonces distrae a toda la policía.
Bueno. En los Estados Unidos
hay
una estadística que el 63% de los llamados que recibe la policía, los bomberos, incluso la bona fide, son bromas.
Son bromas, pero tan graciosos se hacen. Bueno, igual es delito eso, vio que
es delito,
va preso.
Sí,
es delito.
Yo tengo un amigo que está preso ahora.
¿Por eso?
Por eso, pues llamaba siempre al último de la guía
para
preguntarle si no le daba vergüenza.
No, señor.
Al señor Gallo.
Sí.
Para decirle que se había equivocado el gallinero. En
un
fin,
bromista.
Esas cosas. Ahora bien, llama a los servicios de emergencia, a la policía, tan rápido como pueda, pero ya sea, no siempre se puede.
No siempre se puede, porque a veces el ladrón está muy cerca y escucha que usted... Hola, policía.
Hola.
Sí, ¿me está bien?
Antes los ladrones... cortaban el cable del teléfono.
Sí, listo.
¿Y ahora?
Claro,
ahora no.
¿Qué hacen?
Le sacan el celular.
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Es más fácil porque el cable del teléfono lo cortás desde afuera. Yo vi muchas películas en donde...
Sí, la pero misma usted está todo el día, mirando películas.
Sí, esta del bate es la misma.
Sí.
Que el ladrón le corta el teléfono y se miran como diciendo, mirá qué ranas que somos.
Claro.
Ahora le digo que si el ladrón le roba el celular, hoy por hoy con la tecnología avanzada que hay...
Enseguida lo agarra.
Claro, el tipo va con el celular y usted sabe dónde está el ladrón.
El celular le va escupiendo, aquí estoy.
Bueno.
En esa y en muchas otras circunstancias
sí.
Que no les quiero ni contar.
No, bueno.
Que
no
después me sueño. Bien, dice, evita hablar con el ladrón.
¿Por qué? Esto es una cosa...
Usted haría, enseguida lo encararía.
Sí.
Trataría hasta de reformar.
Porque un poco de negociar.
Sí, y dice, ¿a usted le parece un hombre como usted?
No, no le voy a decir eso.
Dedicándose
no le voy a decir
al
eso.
Crimen y al delito. No, porque, no le da vergüenza.
No, porque ahí se va a enojar más.
Ahí se enoja.
Ah, pero ¿qué hay que decirle?
Como trabajo con el arte de la palabra.
No me diga.
¿Sí?
Le puedo ir por el lado psicológico diciendo, ¿sabes qué? Yo también soy ladrón. Y nos podemos entender bastante en esto.
Muy bien.
Ya me dio ganas de ahorcarlo.
Incluso, no, no. Usted le puede decir, ¿ves este velador?
Sí.
Me lo afané anoche.
Claro.
¿Y cómo sigue? Porque el tipo, ¿qué va a decir?
Vamos y te abraza. Claro. No es así con los ladrones.
Dame todo, anteojito, dame
pará,
todo.
Pará,
dame todo, anteojito.
Una pregunta va a ser fundamental y acá nos ponemos de acuerdo. ¿Lo conoces a Rulo?
¿Qué Rulo?
Entonces no lo conoces.
Bien.
No te quise contestar.
No. Una buena cosa para decirle, ya hemos llamado a la policía y está en camino.
Eso es pésimo.
Pero ya tengo ganas de pegarle a usted también.
Claro. Use el plural nosotros.
Claro, de muchos.
Aunque esté solo.
Claro.
Y si nosotros todos los 75 que claro. vivimos en este apartamento, pero, ya hemos llamado a la policía. Usted no sabe con quién está hablando. Eso está muy bien.
Sí, eso está sí.
Usted no sabe con quién está hablando.
¿Con quién está hablando?
¿Con quién estoy hablando?
Estoy hablando.
¿Qué le digo?
Que está vinculado con la política. Yo conozco muchos políticos.
Conozco, le puedo hablar el comisario Gargiulo.
¿Gargiulo?
Sí.
Compañero mío.
Amigo de Rulo,
Bueno.
Son todos así.
Porque si el intruso piensa que hay más de una persona en la habitación, tal vez se asuste y se vaya. Sí.
Sí.
Sí. Es clásico.
Es raro.
De los ladrones. ¿Cuántos
claro,
son?
Preguntan. Claro.
Dos. ¡Ay! Y salen corriendo.
No sé si funciona eso.
Bueno, por ahora no. Dice...
Ahora, usted no sabe por dónde se le metió.
¿A qué se refiere? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Acabo de llegar al programa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿De qué estaban hablando?
Sí. No, del ladrón, porque es distinto si se le mete por atrás o si se le metió por adelante.
Bueno, esa es la desventaja de tener dos entradas.
Claro.
En la casa.
O a veces por el jardín, van por el...
Entran todos por el jardín.
Todos por el jardín.
Si usted tiene una casa con jardín al costado, la casa donde yo me crié...
Claro.
Tenía... Estaba en medio ahí de un solar.
De un terreno.
Tenía la puerta de adelante, y si no, daba la vuelta y entraba por... Nadie entraba por la puerta de adelante.
Claro, sí.
Y la puerta de atrás no tenía ni llave ni nada.
Bueno, ¿le puedo decir una cosa?
¿Qué?
Eso es lo mejor que puede hacer. No tener llave.
Y para que entran los ladrones como...
Y entra. Ese es el problema principal.
Ah, bueno, pues, claro, y de eso hablamos, señor.
También usted puede escapar por atrás.
Claro, esa es la ventaja.
Bueno, sí.
Si vos tenés dos aberturas,
claro.
Digo, dos salidas.
Sí.
Digo aberturas porque es como
es
comercialmente se venden las puertas.
Sí, sí, tiene razón.
Aberturas.
Es un genérico.
Claro, ¿qué va a ser? Bien, ¿qué le digo yo a la policía? Mira, esto lo dice este informe.
Bueno, perfecto.
Cuando llama. Tiene que ser claro, es decir, por ejemplo, me llamo Sally Smith y vivo en River Road 123. Escucho a dos intrusos en mi casa. Estoy escondida en la última habitación del primer piso y creo que ellos todavía están en la planta baja en la sala. Usted le tiene que decir eso, no importa.
Sí,
donde
le tiene que...
No, no, sí. No.
Con su... Acá, lo dice aquí.
No, reemplaza usted, por el nombre y la dirección.
Su nombre, su casa, no.
Ay, bueno, ¿y por qué no me lo dice?
Bueno, ¿por qué les explica específicamente dónde está usted? Porque por ahí paran seis patrulleros... Y empiezan con ráfagas de ametralladora. Y se le dan todas a usted que está en el primer piso.
Y a veces se creen que el ladrón es el dueño del caso.
Claro.
Y ven al ladrón que
usted
está ahí
se asoma por la ventana del
primer piso. Afanando algo y le dice, usted es el que llamó recién. Y el ladrón dice, sí, sí.
Claro.
No, porque nos dijeron que había un ladrón.
Sí, están ahí. Están durmiendo en la cama.
Está en la última habitación.
Bueno, Permanece en tu habitación de seguridad, si es que la tuvieres, hasta que llegue la cana.
Bien.
Asegúrate de que la cana revise toda tu casa.
Exacto.
Porque por ahí la cana revisa y dice, no hay nadie. Es... Pero dejan algunos lugares
la
sin
chimenea,
revisar.
No, sí. Mira,
se van y a los 5 minutos, sí. Salen los ladrones de la chimenea.
Claro. O se llevaron a uno, pero era más de uno. Le quedó uno adentro, que usted no lo vio, no lo escuchó.
Ah, puede ser, por ahí llevaron un ladrón y eran 7.
Claro, claro, claro. Y baja, aparecen los otros 6 y dice, ¿y ahora?
¿Y ahora? Sí. Ya. Justamente nos vamos a vengar de lo que le hiciste a nuestro compañero. Bueno, no importa. Bueno. Considera quedarte en casa de un amigo o vecino.
O vecino.
Durante el resto de la noche, una vez que se fuera acá, una
¿por
vez
qué?
Que...
Claro.
Porque por miedo.
Por miedo.
Sí, escúchame, si los tipos te afanaron y se fueron, no van a volver.
Porque... Es raro tener que vuelvan.
No es raro, porque muchas veces se da lo que se llama comúnmente puerta corrediza, que entra el ladrón y sale a los 5 minutos.
¿Se llama puerta corrediza eso?
¿A dónde? De la comisaría, sí. Dice
sí, usted. Sale.
Puerta giratoria, dice usted, sí, usted para otra cosa.
Sí.
¿Para eso?
Corrediza es lo mismo, no, no sale.
Pero eso va a tardar en salir.
La corrediza se sale siempre y entra por el mismo lado.
Sí, claro. Él va haciendo trompo mientras sale por la corrediza.
Bueno, claro. Quédate en casa de un amigo porque te agarra el miedo. Mirá si vuelven.
Claro.
Insisto, no vuelven.
No.
Si
no.
Te afanaron, salvo que tengas tantas cosas que los tipos le hagan quedó, dos viajes.
Claro. Que les quedaron cosas por robar.
Te afanaron la mitad de las cosas y al rato vuelven. Y si somos nosotros. Bien, también será buena idea que intentes determinar cómo entró el intruso en tu casa.
Claro.
¿Abrió una cerradura? ¿Rompió una ventana? Ah, a lo mejor hay que cambiar ese sistema,
Sí, más vale que hay que cambiar el sistema. Lo que falló tiene que ser reemplazado al otro día.
Pero puede ser inquietante si no rompió nada. No forzó nada.
Claro.
Esto pasa
entonces,
a veces.
¿Sabes qué? Algún amigo al que vos le diste la llave.
Sí, señor.
Dorio, por ejemplo.
Bueno, no, pero espere. No llegue a conclusiones tan apresuradas. Pero podría ser Dorio.
Podría ser. Sí. Es apresurada, pero exacta.
Sí.
Antes se llamaba escruchante al que entraba por un agujero.
Ah, el que tenía un cuerpo muy pequeño.
No. Hacía un agujero y se metía.
Ah, perfecto.
El escruche.
Cuidado porque usted a lo mejor en la casa tiene un agujero y no sabe que lo tiene.
O un ventiluz de esos de baño.
Por ahí. Bueno. O bajo la pared.
Sí,
hay un lugar por donde se puede acceder.
Sí.
Particularmente si usted tiene una propiedad extensa.
Claro, porque...
Yo en mi departamento de un ambiente...
Es raro, sí.
Por la puerta. El único agujero que hay... Sí.
En la puerta.
En la puerta.
Sí.
Sí.
No, pero también está, hay ladrones que hacen inteligencia.
Sí.
Y entonces hacen de boquetero, le van haciendo el agujero a usted.
Claro.
Y usted no se da cuenta porque se lo van haciendo de a poco.
O también personas que se fingen albañiles.
O trabaja.
Y hacen, como dice usted, preparan el terreno y unos cómplices, o ellos mismos, vuelven a la noche... Y entran por el agujero que ellos mismos hicieron durante el día.
Claro, o le están rompiendo la vereda.
Están rompiendo la vereda, dicen que son de aguas.
Claro.
Sí. Y paran una combi gigante.
Y ahí le hacen un túnel y le aparecen abajo de su cama.
Sí.
Y usted se agacha a buscar los zapatos
y
encuentra un ladrón.
Ahora, ¿tanta fortuna tiene como para que hagan toda esa inversión?
No, realmente.
Para robarle a usted.
Pero hoy en día el trabajo del chorro rinde cada vez menos.
Bueno, sí, pero por eso.
Bueno, ya no encuentra quien robar, como dice el tango. Algunos otros consejos. Cuando no te puedas esconder, hace ruido... Hacé sonar la alarma de tu coche. ¿Cómo hago sonar?
Si me lo afanaron el coche.
Me lo afanaron la semana pasada.
Con el control remoto.
Mantén la distancia entre el intruso y tú. Y claro. ¿Qué querés que lo vaya a abrazar?
Sí, claro.
Si hay que pelearse con el tipo.
¿Se tiene que pelear?
No te puedes pelear.
Yo creo que uno no está tan entrenado como un ladrón. para...
Pero no sabe quién es.
No está tan entrenado ni tan armado.
Por eso. Sobre todo.
Por eso es una pelea.
Un tipo con dos pistolas, ¿qué cree que hace?
Uno, si se va a pelear, tiene que estar dispuesto a ganar la pelea.
Sí. Sí.
No a perder.
Bueno, por supuesto.
Bueno.
A mí no me gusta perder ni a la bolita.
Bueno.
Entonces, soy un deportista, ¿qué tal?
Digo,
a mí nosotros siempre la única mentalidad que tenemos es ganar.
Bueno.
No me importa qué estamos jugando.
Bueno,
no me gusta, a mí no, a nosotros no nos gusta perder a nada,
bueno,
ni siquiera
pero,
la bolita.
Bueno.
Así de estúpidos somos.
Pero
ganamos a nuestro hijo de 2 años
sí.
Y le ganamos.
Está bien, pero...
No así
al resto de la humanidad.
Al resto de los equipos. Últimas consideraciones. Trata de cooperar con el intruso.
Sí.
Eso es otra cosa.
Le ayuda a cargar el camión.
Le voy a contar, en este punto le voy a contar una anécdota que es verídica y pasó.
Todo es verdad, acá, señor. Esto es la radio.
En Monte Grande hay una casa de antigüedades, la atiende un viejito. Vinieron los ladrones a robar.
Usted está, perdón, usted
me está conmoviendo.
Sí. Bueno. Ahora, ¿usted dice esto por radio? ¿Está dando información para que al viejito
claro.
le esté? ¿Por qué no da la dirección también?
¿Y el viejito sabe lo que hizo? Justo los invitó a cenar. Le dijo, muchachos, yo sé que vienen a robar. ¿No quieren cenar conmigo que vivo solo? Y estuvieron los ladrones.
Esa mentira la contó de como 10 veces.
Esa mentira.
Ya la contó.
Y la del perro que se sube al tren.
Siempre lo mismo. Mire, pasaron, en la historia de Monte Grande pasaron 2 cosas. Las 2 ya las contó. No hay
los
más.
Ladrones no le robaron, comieron con el viejito y se fueron abrazados.
Vale. Ese es el verdadero ladrón.
Bueno.
Bueno,
eso es colaboración.
Cooperar con el intruso, ¿qué quiere decir? Decirle dónde están las cosas más valiosas. Mire, ganemos tiempo. La caja fuerte. ¿Ve ese cuadro que está allí?
Sí.
Ese cuadro, sí, que en realidad es una tapa de alfajores Habana.
Sí, la verdad es que
casino,
como
un marco, bueno, la corres, caja fuerte.
¿Y la tiene llena adentro?
Bastante llena.
Pero bastante, pero
esperamos que tenga dinero, porque
cosas valiosas.
Por ahí guarda cualquier cosa.
Bueno, ábrala.
Bueno.
La clave es fácil, porque yo no tengo mucha memoria.
Bueno, decime,
¿cuál,
dale.
¿Cuál es la clave? Vamos.
7.
¿Un solo número?
Sí.
Ah, bueno. ¿Y para qué tiene caja fuerte, entonces?
Bueno, ¿y dónde quiere que meta la guita?
Con clave.
Bueno, entonces ponemos, damos vuelta a la manivela hasta
exacto.
El número 7.
Y abre.
Abrió.
Fíjate qué hay.
Lo primero que hay es un bibliorato con papeles. Estos son...
Son mis propiedades.
Ah, bueno.
Ah, todas esas escrituras.
¿Estas son escrituras?
No, son copias todas de la misma, que es este rancho.
Ah, bueno.
Listo, lo primero que robamos, las escrituras por
yo tanto... colaboro, soy muy colaborador con incluso, bueno. Mire, acá en el bolsillo tengo 17 pesos.
Sí, bueno.
Ah, para el subte.
Acá veo, esto evidentemente puede ser una joya, es un estuche de terciopelo.
¿Un
acá...
estuche de terciopelo? ¿Qué tenés adentro?
Nada.
¿Y para qué lo guardaste en la caja fuerte?
Por si alguna vez me compro algo, ya tengo el estuche.
Pero al final vos no hiciste inteligencia.
Bueno.
Es un tirado, no tiene nada, no te das cuenta.
Dame, voy a colaborar más todavía.
No, deje.
Pero escúchame, si le hice inteligencia, este era el dueño de la ferretería, que la vendió por $100,000.
¿Vos vendiste la ferretería en $100,000?
Sí.
¿Y dónde están?
No les puedo decir.
Nos vas a tener que decir. Los $100,000 están en este cuadrilátero.
No te hagas el loco, lagarto.
Bueno, está bien.
¿Dónde están?
Los tengo acá, encima.
¿Encima?
Sí, en la ropa interior.
Pero si estaba durmiendo.
Agárrelos usted mismo.
Eso no son ni 1,000 pesos.
Bueno. Hay que tener gas pimienta.
Ah, gas pimienta, sí.
¿Cómo? ¿Dónde se compra el
sí,
gas
pimienta? Pero le puedo decir
en la boca. Cosa.
El gas pimienta es como un aerosol.
Ajá.
Igual que el sistema del aerosol. Y tenga mucho cuidado porque por el agujero... ¿Dónde está el agujerito cuando usted aprieta?
Claro,
porque aprieta... Porque por ahí se lo
tira usted mismo.
Ahora, ¿eso sirve, por ejemplo, como pimienta?
No, no. No.
Sería fenómeno tener gas pimienta en la mesa. Sí. Un poco algo huevo frito y si alguno se hace el loco, le tirá.
No, señor. Es un gas irritante.
Sí.
Irritante y se le pone también toda la piel y los ojos mal.
Bueno, después hay algunas instrucciones sobre cómo pelear. Y la, para mí la principal, cuando puedas, corre.
Claro. Bueno, pero...
Hice todo esto para correr después. Corre. La verdad es decepcionante.
No hay... nosotros tenemos aquí sistema de seguridad con los vecinos.
Claro.
Tenemos bueno, un grupo de vecinos muy solidario en ese sentido y muy gorras.
Claro, sí, sí.
Les gusta, ¿no?
Claro, están patrullando todo.
Ponen una alarma en un poste de luz, cada uno tiene un control remoto y cualquiera puede activar la alarma.
No, cuando vos apretás un botón en tu casa, suena en la de todos.
Bueno, claro.
Bueno, pero un botón de pánico, de alarma.
Un botón de alarma, un botón. Sí. Nunca había un botón.
No, pero yo tengo un montón de botones que no son alarmas.
Pero usted tiene que saber cuál es.
Sí, claro.
Si usted viene un ladrón y prende la televisión,
claro, bueno,
no va a venir nadie.
Pero escúcheme, pero
con este botón, que es un botón que usted solo sabe dónde está,
sí.
Incluso lo puede tener oculto en el cuerpo humano.
En el propio.
En el propio. De manera que por ahí usted hace algún movimiento imperceptible para el ladrón y en realidad...
¿Pero cómo?
Usted hace un movimiento como,
si el ladrón...
como hace Gallardo, ¿vio? Cuando está declarando.
Y, se mueve.
Y con ese movimiento activa el botón y suena.
Pero
en la casa de todos nosotros, si somos vecinos, y venimos con horquillas y antorchas encendidas.
Bueno, no será mucho porque...
Quiero ver cómo aprieta el botón teniendo las manos levantadas, porque yo lo estoy apuntando.
Sí.
A ver cómo lo aprieta.
Lo tengo atrás de la rodilla.
Ah.
Entonces doblo la rodilla.
Sí.
La comisaría. Ahora, hay que tener cuidado porque a veces uno aprieta el botón en vano.
Claro, sí. Y le suena.
Usted lo tiene, por ejemplo, en X lugar.
Sí.
Y por ahí hace un movimiento.
Claro.
O involuntariamente...
Contrae.
Se frunce una parte de la espalda, qué sé yo, así por una contractura, y cuando quiera acordar tiene 27 policías en la puerta.
No.
Y pasa como Pedro y el loro.
El lobo.
El lobo. Ah, el lobo es.
El lobo.
Con razón.
Sí.
Yo no le encontraba sentido.
Claro, el loro que tiene que ver.
Usted tuvo suerte que le pusieron el botón atrás de la rodilla. Lo que yo, cada susto me pego y vienen todos mis vecinos.
Claro, ya, ya.
¿Están mirando la película?
Cree. Bueno, claro. Mire, en realidad hay que tratar de que no entre nada.
Y bueno,
es mejor prevenir que curar.
Lo perro, digo. Perro.
El perro es bárbaro.
Un perro.
El perro es bárbaro.
El perro es bárbaro. Usted le pone cuidado con él mismo, ¿no?
Sí.
Hay perros en Monte Grande que trabajan toda la noche cuidando las casas. Ladrando.
Pero no hay solo en Monte Grande, hay en todas partes.
En muchos lugares.
En todas partes.
Cuando los dueños se van a dormir, el perro empieza a laburar.
Yo estuve en San Luis, tenía un laburo de ellos.
Sí, ¿cómo?
Porque a un señor se le murió el perro.
Sí.
Y bueno, no tenía quien le cuidara la casa. Yo dije, yo hago de perro.
¿Pero qué? Bueno, pero...
Yo sé ladrar.
Bueno, sí, bueno, pero no,
es una humillación.
Yo me pongo ahí, cuando viene alguno, le... Y así empecé a trabajar.
Pero,
trabajé de perro mucho tiempo.
Pero escúcheme.
No, es indigno ese trabajo. ¿Cómo va a ser?
¿Cómo va a ser? ¿Cómo
se pagaba bien el tipo? Un poco el trato no era muy bueno.
Bueno, sí.
Pero...
¿Qué le decía? ¿Escucha?
Escucha, también escucha.
Es horrible, señor.
Me decía, Alejandro, Alejandro, Alejandro.
Ahora recuerdo la radio esa.
Claro. Bueno,
bueno, muchas medidas.
Muy completo el informe esta vez.
Muchas medidas de seguridad. Ahora creo que es momento para que aquí en el Teatro Cervantes de Quilmes. Sí. Hagamos un lugar para que ingrese.
Thank you.
que aquí en el Teatro Cervantes de Quilmes. Hagamos un lugar para que ingrese el pensamiento ajeno.
Sí, sí. Es el momento de reflexión, el momento que yo más aprecio del programa.
En nuestra función precedente, en la ciudad de La Plata, empezamos una serie en esta reserva de pensamiento ajeno acerca de los Habsburgo.
Sí.
Hablamos de la endogamia,
sí,
de la mala sombra, de los fantasmas, de los cuervos que asolaban el Palacio de Schomburg, etc. Y hablamos de Francisco José I, que era un emperador que reinó durante muchos, muchos años en Austria, y que era el marido de Sisi.
Sisi, la emperatriz.
Sisi, la emperatriz. Romy Schneider, ¿no?
No, Romy Schneider es la actriz que lo hizo.
Y contamos algunas cosas. Y hoy hablaremos otra vez de Francisco José, porque vivió mucho y tuvo muchas amantes, y hoy vamos a hacer otras revelaciones. La amante principal de hoy es Ana Najovsky, que era una muchacha que había nacido en 1860 en Viena, provenía de una familia de la baja burguesía. Su padre era fabricante de artículos de mimbre y paja.
Bueno. ¿Qué problema hay, señor?
Cuando Ana tenía 12 años, el padre falleció, la madre siguió con el negocio del marido, bla, bla, bla. Cuando tenía 14 años, su madre la casó, le buscó un marido, un fabricante de seda, un gusano.
No, no, sí. Puede ser, ¿eh?
Sería un vendedor de seda.
Un empresario textil o algo por el estilo.
Que se llamaba Johann Hudak. Hudak. Que era un buen partido, según parecía. La casaron en enero de 1875. Pero bueno, al final el marido resultó un ludópata. Alcohólico.
Bueno.
Y que se pasaba de boliche en boliche con distintas mujeres. Así que dos meses después del casorio, Ana, que tenía un diario íntimo, que justamente lo tenemos aquí.
Ah, es el original.
Diario íntimo, bueno, no sé, de Ana Najovsky.
Lo que bárbaro.
Dice, querido diario, mi esposo es un gran bribón, un jugador de cartas, que no se preocupa por su esposa, que soy yo. Si mi padre viviera, ahí está, este matrimonio no hubiera ocurrido. Bla, bla, bla. Ana estaba desesperada con el tipo. Pensó incluso en el suicidio. Y Johan, el marido, tuve la idea de animarla un poco para que no jorobara, a que saliera ella también. Y entonces Ana salía a dar largos paseos matutinos con su doncella, Lini. Y en uno de esos paseos, Ana y Lini caminaban por el parque del Palacio de Schönbrunn y se cruzaron con un hombre al que Ana confundió con un soldado atractivo. Pero Lini, la doncella, se dio cuenta de que el tipo era el emperador de Austria. Yo le dije, mirá, el emperador. Y efectivamente, Francisco José solía dar paseos muy temprano y parece que el emperador la miraba. Y estos encuentros repartieron una o dos veces, lo vio. La miraba el tipo, pero no se acercaba. Y no hablaron las primeras veces. Ana tenía 15 años, Francisco José 45. Pero Ana empezó ahí todos los días, por el parque, a ver si se lo cruzaba. Él la saludaba y nada más. ¿Ah? ¿Qué tal? Hasta que un día, que fue justamente un 24 de junio.
¿En serio?
De 1875, ella anotó en el diario, hoy es el día más feliz de mi vida. Dice, porque el emperador vino, se sentó en el banco más cercano, después se levantó, vino hacia mí y me dijo, ¿van a salir a caminar?
Bueno.
Y sí, majestad, le dije. Y para mis adentros pensaba, es tan hermoso. Bueno, El emperador le preguntó, ¿vives en el campo, cerca de aquí? No, dijo la mena, en Viena. Entonces te levantás muy temprano para llegar acá, dijo el emperador. Era un poco inquisidor, ¿no?
Bueno.
Dice, sí, me levanto a las 4 de la mañana, bueno. Y el emperador, ¿y venís acá todos los días? Sí, dijo la mena. Voy a estar acá todos los días. 2 días después, Ana escribió, querido diario, de repente vino y me dio la mano. Yo puse la mía en ella.
En su mano, en la mano.
Sí, bueno, señora,
se inclinó y me besó la misma.
Sí, la mano.
Sí.
Bueno.
Me dijo, hermosa, dame un beso.
La mano.
Sí. Y no me atreví a mirarlo. Repitió la petición cada vez con más urgencia y al final lo besé.
Igual.
Bueno, ¿qué problema hay, señor?
Cuidado, un diario de esto, lo lleva el real marido cuando vuelve de la taberna de estar con otras mujeres.
Sí, bueno.
Y se enoja.
Bueno, pero, por favor.
El emperador llevaba 20 años de casado con Sisi, de quien hablamos
ayer
en el programa precedente. Bueno, y él le contaba a Sisi, hablaba sobre sus obligaciones de viaje, pero nunca le dijo nada sobre estos encuentros con Ana, que todavía no pasaban de los besos. Ana escribió en su diario que Francisco Cuseno, ese si fuera italiano, pero Francisco José había querido pasar a otra cosa.
Avanzaron del beso
a... Medio que le abrió el vestido, pero ella lo frenó. Y ese día el emperador se ofendió y se fue. Recién al año siguiente...
¿Pasó un año?
Sí, señor. Francisco vio a Ana mientras su esposa estaba de viaje. Sí, estaba siempre de viaje, ya lo contamos. Y empezaron a verse a diario. Y ahí parece que...
¿Qué?
Acá entre nosotros.
¿No? El vestido se abrió.
Sí, se abrió el vestido.
Bueno.
Se veían todos los días. Y Johan, el marido de Ana, ni se dio cuenta de que ella salía más de lo normal, y la muchacha esta se sentía deseada y admirada por el emperador. Después de 3 años de casada, Ana se separó de Johann Hudak, pero le dejó a él bastante dinero como que para que pagara todas sus deudas. ¿Y de dónde venía ese dinero?
Del emperador.
Ya lo que, sí, de del emperador. Porque Ana había recibido una donación de Francisco José de 50.000 florines, que serían hoy 500.000 de euros. Se compró una casa que estaba cerca de Schönbrunn para no tener que andar viajando desde Ranelag.
Sí.
Bueno. Y a partir de entonces las visitas al emperador a casa de Ana se hicieron muy, muy frecuentes, ¿no? Parece que... En ese mismo tiempo, a Ana le hicieron alguna propuesta de matrimonio de un comerciante, Michel, qué sé yo, y ella la rechazó.
Y más vale.
La rechazó, no. Pero parece que Francisco José saciaba sus apetitos, vamos a decirlo así, y se iba. Era justamente Francisco José el que te amó y se fue.
Bueno. No es así la frase, igual.
Bueno, una tarde Ana fue a visitar a unos amigos cerca de Viena y conoció a Fran Najowski, un empleado ferroviario. Y Ana dijo, este hombre puede ser peligroso con las mujeres. Y en el primer encuentro Najowski le pidió que se casara con ella. Ella se negó, pero empezaron un noviazgo y ella... le pidió a Francisco José permiso para casarse con Najowski.
Yo creo que el emperador se lo dio el permiso, dado que él estaba casado.
Claro.
Y entre, bueno, claro.
Y le dijo, he estado pensando que lo mejor para ti es casarte. Te traeré una suma de dinero en primavera. Mirá vos. Ana le preguntó si estaba enojado y también le preguntó si la amaba. Él se quedó un momento en silencio y dijo, no puedo ni debo decirte eso, no tengo permitido amarte y no volveré a besarte mientras esté casada. pero seguiremos siendo buenos amigos, dijo.
Mira qué bien. Bueno.
Se casó Ana con Najosky. Y dice, voy al diario otra vez.
A ver qué dice el diario.
Dice, el 8 de junio de 1882, estamos hablando, me crucé con el emperador en uno de mis paseos. Me saludó y me preguntó si ya me había casado. Me acompañó una escuadra. Caminé feliz a su lado. Lo miré furtivamente, pero él ni me miraba. Entonces le pregunté, ¿por qué no me mira, majestad? Dice, no puedo mirarla, dijo Francisco José, porque en tal caso tendría que besarla.
¡Epa!
Oh. Y Ana le dijo, estaría muy bien si pudiéramos vernos algún día. Es que mi esposo...
¡Qué brava ella!
Esté de estaba de servicio en el ferrocarril.
Por favor, qué brava.
Y entonces Francisco José la besó apasionadamente. Y ella le dijo, ¿qué le gustaría, majestad, que le prepare de desayuno? Porque sabía que venía muy temprano. Y él le respondió, café con leche.
¿En serio?
Un dato histórico, señor. Bien. Dato histórico. A ese encuentro siguieron otros, qué sé yo. El marido medio se enteró, pero no le importaba porque Ana andaba con mucha guita. Y bueno. Ana tuvo una hija a la que llamó Ana.
Bien.
Y efectivamente parece que sí era hija del marido, el ferroviario, Franz Najowski. Con el apoyo financiero del emperador... Los Najowski compraron una villa señorial en Etzendorf y Ana tuvo una segunda hija al año siguiente, a la que llamó Elena. Y para entonces recibió 100.000 florines del emperador, lo que sería 1.000.000 de euros. Esta niña sí se parecía a Francisco José.
Va complicando todo.
El esposo viajó a Rumania y Ana recibía al emperador en su nueva casa. Francisco José tenía una puerta secreta y tenía una llave y él entraba así nomás. Y ella lo esperaba con un café, medias lunas.
¿De verdad?
Sí, señor. Y unos Golden Virginia, unos cigarrillos porque el tipo pudiera fumar. Extraordinario. Sí. Es lo que se llama un gran amor. Y Ana escribió en su diario que el emperador, con detalle, por ejemplo, escribió que el emperador usaba ropa interior anticuada. Y que, digamos, sus encuentros eran tan rápidos que a veces ni se sacaba la espada.
Señor.
Por favor.
Majestad, por lo menos saques el sable.
Sí, por lo menos.
A ver si me salta. Allá por 1886, el emperador empezó a visitarla menos. En realidad, había empezado un romance con la actriz Catalina Schott. Un romance incluso auspiciado por su mujer, la emperatriz Sisi. Sisi medio lo empujó para que saliera con Catalina, porque a Sisi no le interesaba mucho, ni la corte, ni su esposo, ni nada. Dicen que Ana, esta chica, Ana Najowski, ¿no?, no era una gran belleza, no tenía muchos temas en común con Francisco José, y que en cambio la actriz Catalina Schott era atractiva y tenía intereses en común con el emperador. Sí, aparentemente no sabía de este romance con Ana, pero la actriz le gustaba como amante de su marido. Es complicado que tu mujer te elija a tu amante.
No, bueno, pero eso pasa en esta historia, ¿no?
Pero la que se enteró de que el emperador andaba con Catalina Schott es Ana. Ana y se puso celosa. Ana sabía que Francisco José no se perdía ninguna actuación de Catalina en el teatro. En fin, empezó a sospechar y empezaron a ver poco. Incluso un día ella paseaba por el parque y vio al emperador con la actriz. Con Catalina Schott. Y el tipo ni la saludó.
Claro, que la va a saludar.
Y no. A mí me hacen eso.
Y bueno, señor.
No me ven más. Bueno. Ana anotó el 29 de diciembre de 1888 como la última fecha de visita del emperador a su casa. El hijo del emperador Francisco José, como hemos contado el otro día, el príncipe heredero Rodolfo, murió en Mayerling en un episodio confuso, parecía un suicidio, pudo haber sido un crimen, nunca se supo. Pero luego de la muerte de su hijo, que era el heredero, el único heredero del imperio, Francisco José se encerró y no quería ver a nadie. En marzo, Ana fue citada a la oficina del director general del Fondo Supremo Privado y Familiar, el barón Friedrich von Mayr, quien le dio un regalo de parte de Francisco José y le pidió que firmara un documento que decía así. Lo tengo.
Sí, bueno, pero qué...
Hola, presente. Confirmo que hoy he recibido 200.000 florines como regalo de su majestad el emperador. Además, juro guardar silencio acerca de mis encuentros.
¿En serio? ¿Estaba escrito eso?
Es una regalo.
No, claro, me parecía.
No, 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 firmado Ana Najowski. Viena, 14 de marzo 1889. El mensaje era una declaración de que todo había terminado. Con ese dinero, 2 millones de euros, los Najowski se compraron una casa de verano en un balneario y le dieron una excelente educación a sus hijos. Bueno, Ana amó al emperador y eso quedó registrado en este diario que nosotros hemos leído. Esta hija que ella tuvo, parecida al emperador Francisco José, Elena Najowski, se casó, ¿sabe con quién?
No.
Con Alban Berg.
El músico.
El músico, discípulo de Schoenberg, de quien hablamos
también
el otro día. ¿Y qué contamos? Que Alban Berg era casado con Elena Najowski, que ahora sabemos que era hija del emperador Francisco José, pero la engañaba con otra.
Claro.
A la que le escribía canciones. Bueno, así es la vida.
Pobre, bueno, va a parar ahí.
Parece intruso ya.
Sí,
el programa.
Ahora bien. Ana murió en 1931, a los 71 años. Y antes de morir, le entregó su diario a su hija, Elena, la mujer de Berg. Y Elena lo donó a la Biblioteca Nacional de Austria. Y las memorias de Ana Najowski se publicaron y se dieron a conocer recién en 1986.
Recién.
Sí. Bueno, Francisco José tuvo también una larga vida, murió en 1916, durante la Primera Guerra, que terminó con el Imperio de los Habsburgos. Los Habsburgos se dedican ahora a los negocios, que es la forma de ejercer el absolutismo en estos tiempos. Pero a él le gustaba relacionarse con muchas mujeres. ¿Sabe para qué?
¿Para qué?
Para jugar.
Open up your mind and let me step inside. Rest your worry head and let your heart decide. It's so easy when you know the rules. It's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. When you're feeling down and your resistance is low, light another cigarette and let yourself go. Is your life. Don't play hard to get. It's a free world. All you have to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game of love. Of love has just begun.
Love runs from the head unto my toe.
My love is pumping through my veins, driving me insane. Come, come, play the game, play the game, play the game, play the game. Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's so easy.
when you know the rules, it's so easy. All you have to do is fall in love.
Play the game. Everybody play the game
of love.
Es el trío sin nombre. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Quilmes, en el Teatro Cervantes, nuevamente aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Este es un informe muy interesante. Yo creo que la declaración de amor formal ha caído en desuso, afortunadamente. Porque
era horrible.
Era horrible. Sí. Y aparte me parece una cosa o superflua o inadecuada. Una de las dos cosas.
Sí.
O sea, si la mena realmente está contigo, si gusta de ti, si está enamorada o algo, es superflua la declaración de amor.
Sí, ya está.
Porque, ¿qué pasa? ¿Te estás relacionando con alguien? Y no se diga, no se da cuenta de que vos querés que sea la novia. Se lo tenés que decir en un papel, con telegrama, algo. No.
No.
Y si en realidad no te quiere y no le gustás, es como un acoso.
Sí, sí.
Es inadecuado. Che, mirá, estuve pensando. Tenés una compañía de trabajo, te saludó tres veces.
Sí.
Es, quiero decirte algo, mirá. Estoy profundamente enamorado de vos.
No, bueno.
¿Qué haces, loco? Sin embargo...
Pero de niños, vio que de niños nos decían, te le declaraste.
Claro, te le largaste.
Sí.
A mí me fue muy mal de niño, porque y ella iba caminando adelante en la vereda, y yo me adelanté a paso rápido, atrás estaban mis amigos, me adelanté...
Claro, que eran los que te daban máquina.
Claro, y me puse a la par y dije, ¿querés salir conmigo? No, me dijo.
Claro.
Un diálogo shakespeareano.
Salió como Michael Jackson para atrás.
Claro. Bien, extraordinario. Sin embargo, ahora hay un informe que, siguiendo una costumbre que prevalece en los Estados Unidos,
bien,
te dan ideas originales, no ya para pedir casamiento, no, para pedirle a la mina que sea tu novia. Y explican, cuando sentimos atracción por una chica, deseamos que se convierta en nuestra novia. Para poder plantearle a esa persona especial tus sentimientos hacia ella, deberás buscar una manera única que le haga recordarte siempre.
Bueno, no sé si es lo mejor.
Claro. No es solo preguntarle, ¿querés ser mi novia? No, hay que buscar situaciones. Y aquí hay una serie de situaciones.
Por ejemplo, a ver.
Crea un cartel. Ah, me gustó.
Ah.
Crea un cartel con imágenes.
Sí.
Imágenes.
No, me imagino que imágenes. Vale,
sigue avanzando.
Y un mensaje que quieres transmitir. Llévala de sorpresa con los ojos vendados.
¿Pero cómo le vendo los ojos?
Con los ojos vendados una mina que todavía ni es mi novia.
Claro.
Agarras una que pasa por la calle, para que te vendo los ojos y te voy a llevar a un lugar.
Es una locura lo que propone.
Ni mi novia aceptaría eso.
No.
Bueno, pero supongamos que ella acepta ser vendada, ¿y qué pasa?
Bueno, dice, o si no, hazlo un poco más improvisado en un sitio público con ayuda de tus amigos. Y le sacas la venda y le mostras el cartel. Es una manera original de expresar tus sentimientos. En el cartel puedes colocar todas las fotografías que tengan juntos.
Pero es que no tiene, porque...
No tengo. ¿Cómo va a tener una fotografía de una tipa que no es tu novia?
Claro, claro.
Dice, ¿y el mensaje que quieres transmitir? Con distintos colores tiene que ser. Bueno. Porque, ¿cuál es el mensaje? ¿Querés ser mi novia?
Sí.
Sí. Verde, azul, amarillo.
No, bueno,
no. Bueno, no sé si tal.
Bueno, pone en marcha tu imaginación.
Claro, eso.
Y verás lo mucho que ella apreciará ese detalle.
Bueno, usted sabe que...
Dice, mira, la verdad que a mí no me gustabas. Pero ahora que veo este cartel...
No, bueno, no, no.
Debe ser mi novia.
Es raro, ¿eh?
Con un paisano dibujado en la puerta de un rancho.
¿Qué tiene que ver el paisano?
Bueno, pero es que a mí me salen bien los paisanos.
Sí, pero no tiene nada que ver en esto.
Bueno, usted sabe que hace algunos años se empezó a poner de moda el tema de los pasacalles.
Sí.
Bueno, y ahí puede poner el mensaje que quiera.
Pero qué horrible el pasacalle, porque le queda... Si fracasa el intento.
Sí, si dice que
el pasacalle queda. Ahí,
y se va deshilachando. Sí. Y la mina ni siquiera te dio bolilla.
Sí, verdad.
Y vos pasás por ahí, mirás para arriba.
Y ella también pasa. Y
no, ella lo ve todos los días, eso. No. Todos los días.
Lo mejor es contratar a alguien para que lo saque.
Sí.
Yo me enamoré una vez de una que vivía enfrente de un descampado.
Ah, sí. Y le puso...
Y entonces no le pude poner pasacalle, porque ¿dónde lo ataba? Del otro lado.
Bueno, por eso, otro cartel.
Le lo puse y quedó colgando. El
claro.
Pero, por favor.
Bueno, a ver, dice, escríbele, querés ser mi novia, con rosas o bombones en un lugar específico. ¿Cómo? ¿Con rosas o con bombones?
No, alguno de los dos, lo que le parece.
Lo que pasa es si lo va a escribir con bombones, el lugar tiene que ser limpio, ¿no? Lo va a poner en la vereda.
Claro, no lo va a poner en la vereda.
No, pero porque ahora venden bombones con formas de letras. Claro, usted se compra, ¿cómo le va?
Quisiera una caja de bombones.
Sí.
Con las siguientes letras.
A ver, dígame.
Q, no, ¿signo de interrogación trabajan?
Sí, signo de interrogación tenemos, sí.
Bueno, entonces, signo de interrogación.
Sí.
El que va para abajo. Bueno,
sí,
puedo poner como
quiera. Lo puede dar vuelta,
mismo, señor, lo da vuelta.
¿Qué quiere? ¿Quiere dos?
Una Q,
sí.
Una U,
sí.
Una E,
sí.
Una R, otra E.
Pero dígame entonces todo, ¿cuántas E quiere?
Una S, otra S más, agregue.
Sí.
Una E, otra más.
¿Pero cuántas E?
Otra R.
Sí.
Una M, una I. Una N, una O, una B. Corta.
Ah.
Una I y una A.
¿Querés ser mi novia?
Claro, ¿querés ser mi novia?
Ah, y un, agrégueme un signo de interrogación otro.
Sí, bueno. Pero ya tenemos carteles que dicen querés ser mi novia.
No, pero yo lo quiero escribir con bombones, señor.
Sí, pero puede ser bombones, o si quiere puede hacerle una torta.
¿Una tonta?
Una torta.
Ah.
Que pregunta, ¿querés ser mi novia? Y entonces está el noviecito, le hacemos muñeco.
Ah. A ver, ¿por qué no me lo muestra?
Mire.
¿Ese es el muñeco?
No, señor, este. ¿No ves que tiene los bracitos abiertos como diciendo dale?
Claro, pero no se parece a mí.
Bueno, pero es un genérico de novio.
Es un muñequito rubio, yo soy morocho.
Bueno, se lo podemos pintar, le damos una manito.
Hágame el favor.
Sí, se lo podemos pintar.
Bueno, si tienes confianza suficiente con su familia, ¿cómo voy a tener confianza con la familia... De alguien que no es mi novia.
Pede.
Ni con la familia de mi novia tengo confianza.
No, pero cuidado, por ahí conoce a la familia.
Pero por eso, usted conoce a la familia porque
de antes.
Es un primo lejano.
Claro.
No soy un primo lejano. Mire si me voy a poner de novio con una prima.
Bueno.
¿Usted por qué no conoce a mis primas?
O es un vecino, o alguien conoce
claro,
a la
alguien.
Familia. Y usted quiere intimar con la familia.
O su amigo. Es clásico. Tiene razón.
Sí.
El enamoramiento de la hermana del amigo.
Claro. O usted puede tener alguna relación
sí.
con la tipa, pero una relación que todavía es exterior,
sí.
parece familiar, parece
Exacto.
casual, amistosa. Y usted en realidad lo que quiere
sí.
acá entre nosotros.
Sí.
Tal, somos gente grande.
Sí.
¿Qué es lo que quiere?
Es,
¿qué? Dígalo.
Yacer con él.
Bueno, señor.
Tanto prolegómeno.
Dice, bueno, mientras ella no está en casa, entra a su cuarto.
Claro, pero tiene más intimidad que con...
Tiene más intimidad que yo con cualquier novia.
Sí.
Entré a su cuarto. Tuve novias años, nunca entré a su cuarto.
Claro.
Ni a su casa. Es más, trataba de no pasar.
Rubén. ¿Qué haces en mi pieza?
Ay, discúlpame.
con una bombacha roja en la mano.
Sí, la estaba oliendo. Porque traje unos bombones y me iba a poner en el cajón y se me reventó uno que es de licor.
Qué raro que te metas en mi habitación. ¿Viniste hace un rato? ¿Te abrieron mis padres?
Bueno, mira, yo lo que quería era darte este mensaje.
Sí. ¿Qué dice?
Que no...
¿Cómo que no?
Que no res viánome.
¿Eh? Está mal ubicada las letras.
Sí, para un poco, a ver.
¿Pero qué?
Es el Scrabble, está jugando el Scrabble el tipo.
Bueno, además puede sumarle un pequeño afiche con otra galería de fotos.
¡Qué pesado que es!
Siempre foto con las cosas que no hemos
vivido. Es insoportable, señor.
Lo que puede ser una foto, digamos, de otras personas X.
Sí.
Sugerentes.
Sugerentes.
No, sugerentes.
Y dice, mirá estas personas lo que están haciendo, ¿no?
Bueno, pero...
No sé si me interpretás.
No, bueno, me parece.
Incluso un pase a calle que diga, no sé si me interpretás.
No.
Bien, dice. Encuesta con un mensaje secreto. Pídele que por favor te ayude a llenar una encuesta que necesitas para un trabajo de investigación y cuya última pregunta sea: ¿querés ser mi novia?
Sí, pero cuidado con las preguntas anteriores.
Claro.
Porque las preguntas anteriores por ahí inhabilitan la última.
Y bueno,
tiene que ir acercándola.
No sé cómo funciona esto. Es muy innovador y divertido, eso sí, ya que solo habrá una opción para decir que no y las demás indicarán el sí. Le hace trampa en una palabra.
Si no, le hace un verdadero falso.
Dice... verdadero, sí. Soy el hombre de tu sueño, verdadero o falso.
Claro, falso. Falso. ¿Qué otra?
Tenés ganas de estar conmigo.
Falso.
No podés más de deseo por mí.
Falso.
Usted lo que tiene que hacer...
¿Qué cree?
Usted no tiene que preguntar tanto. Esto no se pregunta. Esto no se pregunta.
¿Y qué hace? Porque el informe es todo para...
Ya dijimos que no se pregunta, bueno, pero bueno, empezamos por admitir...
Usted le posa la mano arriba de...
Sí, señor.
¿De qué?
Usted le posa la mano.
¿Esposa?
¿Le posa o le pasa?
¿Le esboza, le esposa o le pasa?
Yo entendí que se la pasaba, ahora se la posa.
No se la pasa ni se la esboza.
O le apoya la mano.
¿Quién le pone la mano arriba de...?
No cambie de verbo cada vez que... Claro.
Pone, me parece, de una ordinariez.
Claro.
Yo prefiero que...
Le mete.
¿La esposa o la esposa?
Usted le agarra la mano.
Ahí está.
¿Le agarra?
Si ella se deja agarrar la mano...
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director del teatro.
No, señor, por favor, estamos con un informe que es para la comunidad.
Si ella no saca la mano. La mano es el peaje de la gran autopista.
Sí.
Pará, subí la Facebook. No, esa frase.
Si la mano queda quieta, usted puede
ir
avanzando.
¿Y si se la saca?
Se cerró.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Acá dice también, esto me gusta, ¿eh? Como idea original. Invítala a comer algo que finalmente revele la pregunta que tanto quieres hacer. Por ejemplo, empanada.
No, esa no es la pregunta.
Amada mía, vamos a comer empanada. Mozo, empanada.
Sí.
No escatimen gastos en esa cena.
Y una de las empanadas tiene dentro... un papelito.
Un cartelito.
Que dice, ¿querés ser mi novia? Ahora, puede pasar que se la trague la mina.
Claro.
Me refiero al papelito.
Sí, o que no la agarre la empanada.
O no la agarre.
No quiere.
Dentro del montón.
Si justo agarró todas se comió todas las empanadas y dejó una.
Dejó esa.
No
insista.
O le toca a usted el papelito.
Claro. Hay dos platos distintos.
Ah, bueno.
Pero conviene tener más de una empanada con el papelito. Para seguridad.
Meta, sí,
pero claro, lo que pasa es que La tipa se come la primera, ve, ¿querés ser mi novia? Dice no. Y después se come otra empanada y vuelve, ¿querés ser mi novia?
¡Ven con el claro, no! Esta de que... Esta de Canacuchillo.
Acá habla de pizza en esto, ¿eh?
Bueno.
¿Y dónde la pone la...?
También puedes hacerlo con cupcakes.
Yes.
Que contengan las letras indicadas. Un helado que en la parte interna de la tapa contenga la pregunta. Todo lo que se te ocurra, sí, son muchas cosas, ¿no? Y nada más. Puede ser una propuesta playera.
Lo que pasa es que si fue hasta la playa con usted,
claro,
y usted no se dio cuenta si quiere ser su novia.
Bueno, pero discúlpeme.
Arriba del Médano, desnudo los dos. Sí. Y usted le escribe con el dedo en la arena. En el minuto. Y ella con el dedo del pie le dice, ya lo ves.
Me vine hasta San Clemente una semana con vos a la misma habitación del hotel, todo, y
claro,
me preguntás esta papada.
Y finalmente en una fiesta de karaoke, una canción, invitarla a cantar y hacer un dúo. Pero usted tiene que cantar.
Sí, no, pero el karaoke no hace falta cantar, canta arriba de un... es un juego.
¿Pero qué? ¿Le canta una canción que se llama ¿Querés ser mi novia?
Claro, tiene que encontrar un tema que pregunte eso.
Claro.
Y... hay un tema, hay un bolero que se llama, que dice somos novios.
Pero ya,
ya son.
Bueno.
¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novia?
Lindo.
¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novia?
No arranca.
¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novia, mi amor? Decime que sí.
¡Qué imbécil! Creo que es momento de la música en serio.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Gracias por venir. El señor Conejo va a contestar algunas preguntas.
Conejo, Conejo, por acá, por acá. ¿Es cierto que tiene enzimas que atacan directamente la suciedad?
Es cierto y comprobado.
¿Y es verdad que deja suave la ropa?
Muy suave.
Entonces, me imagino que el precio es alto.
Está equivocado. En calidad-precio somos inigualables.
¿Y es 100% uruguayo?
100% uruguayo. Uruguayo como poco.
O sea, limpia como ninguno, deja la ropa suave, es muy accesible y 100% uruguayo. ¿Estamos hablando del mejor conejo de la historia?
Me animo a decir que sí.
¿Y los de afuera?
¿Los de afuera? Son de palo.
No más preguntas. Nuevo jabón para diluir Conejo. Limpia, perfuma, suaviza y es uruguayo.
Patricia Wolf rinde homenaje a Marta.
Marta tiene 25 pisos de vidrios para limpiar y escucha cosas como...
Se me ensucia la pantalla del celular todo el tiempo.
Ella cuelga temerariamente desde el techo con un lampazo goteante.
¡Ay, cómo hace! ¡Me da un vértigo!
Y deja la vista despejada para toda la oficina. Tanto que...
¡Ay, no vi el vidrio! ¡Pero está re limpio!
Marta agarra un lampazo de mano y parece un pulpo.
Pero parece que tuviera 8 brazos.
Sí, ella es un monstruo de la limpieza. Vaya este homenaje de Limpiavidrios Cristal. Nacido 100% en Uruguay para que Marta limpie más fácil y más rápido.
Cristal, lo que más le conviene a tu hogar. Cristal.
Y ya llega. al Teatro Cervantes de Quilmes, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradena de Caco Dolina y Subabosas. Y el licenciado Menta Académico, Ale Tolera. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre. Después lo hablamos. Cristian pide rezo por vos.
Bueno. Tema de Charly García y Spinetta.
Sí, sí.
Bueno, para Cristian.
Sí, va con percusión.
Rezo por vos. Morí sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esta soledad. Ya se hizo de noche y ahora estoy aquí. Se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, 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 un rezo por vos.
Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor. De amor sana.
Rezo por vos.
Rezo.
Lejano dolor de cosas viejas deja el vano llorar del acordeón. Un sonido de vals que se queja me despierta la palabra incierta del ayer mejor. Paisajito de suyos y de olvidos, con su ruido de sapos y el zanjón, y en la muda quietud de aquella puerta, la mano blanca y muerta que fuera el amor. Notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal. Tus caminos abriéndose entre berros, con vecinos charlando en un portón, y los grillos moviendo sus encerros, son recuerdos que regresan tristes con el acordeón. Paisajito de suyo que yo añoro, con el lloro pequeño de este vals, y en la esquina brumosa que no existe, tu voz pequeña y triste me vuelve a buscar. Notar los dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Don Get Me Down, le piden al trío aquí para Flor.
Vamos con los Beatles ahí de la terraza.
Sí.
Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yes. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Don't let me down.
con el codo en la mesa mugrienta y la vida perdida en un sueño, piensa el Tano Domingo Ponenta en el drama de su inmigración y en la vieja cantina que sueña la nostalgia del vecchio paese, desafina su ronca garganta ya curtida de vino Carlo. En la viuleta la va, la va, la va, la va, la va sul campo que lei si suñaba, era sul ginsin que guardando le estaba. Él también piensa en su soñado bien, desde aquel día muy lejano ya, que con su carga de emoción saliera como la violeta que la va, la va. Canzoneta del pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del Tano con la perla de algún lagrimón. La prendió cuando vino con otro, encerrado en la panza de un buque, y es con ella metiendo patuque que consuela su desilusión. En la viuleta la va, la va, la va, la va, la va sul campo que lei si soñaba, que era su gingin que llorando lo estaba. Él también piensa en su soñado bien, desde aquel día muy lejano ya, que con su carga de ilusión saliera como la violeta que la va, la va.
¿Qué es eso? ¿Qué era eso de Filantón?
Es un tango de Nicolás Olivari, es la letra. Ajá. Un gran poeta, por cierto. Y se llama La Violeta.
Ah, mira. ¿Sí? No había sonado nunca.
Claro, muy pocas veces. Muy poca
veces. Bueno, vamos por los colores, entonces. Usted habla de violeta, acá piden zapatos de gamuza azul.
Por ejemplo, bueno.
Y todo así.
Todo así. Elvis.
Elvis Presley. ¿Puedo tocar la pandereta?
Sí, 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 sí.
Traje maracas.
No, 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 no.
Mejor pandereta.
¿Va? Sí. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go, 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 don't you? Step on my blue set shoes. Well, you can learn it, step off of my blue set shoes.
You can knock me down, step in my face, stand in my name all over the place. Do anything that you wanna do, but oh, oh, honey, lay off of my shoes. But don't you step on my blue sweat shoes. You can do anything, but lay off of my blue sweat shoes.
Blue, blue, blue sweat shoes, yeah. Blue, blue, blue sweat shoes, yeah. Blue, blue, blue sweat shoes, yeah. Blue, blue, blue sweat shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue sweat shoes. Uh-huh. You can burn me down, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but I need all my shoes. Don't you step on my blue suede shoes? Yeah, you can do anything to lay off of my blue suede shoes. Uh-huh. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue, blue suede
blue sweatshirt.
Yeah. Yes.
Señoras, señores, irrumpe en el escenario del Cervantes de Quilmes la dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué les parece hacer Blue Moon? De los años 40.
Sí, sí, sigamos con el color azul.
Sí, seguimos con el color.
Vamos.
Bueno, maestro, hay que baldear aquí.
Sí, vamos a cantar nuestra última canción.
Bueno.
Es la canción literaria, ¿no es cierto?
Sí, sí, un homenaje, diría, ¿no?
Primeramente, el primer homenaje es al público presente que nos ha soportado con estoicismo. Así que esa es la primera dedicatoria. La segunda es a un gran escritor.
Sí, señor.
A un gran escritor al que todos le debemos algo.
Sí. Yo no le debo nada, discúlpeme.
Bueno, no me arruine el homenaje. Bueno. Que casualmente está aquí presente en la Feria del Libro de Quilmes.
No es la Feria del Libro,
¡no! ¡Caramba! Bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo voy a buscar aquí un
instrumento de viento.
¿La pop brass le gusta?
Sí. Mucho.
Sí.
Bueno, entonces, esta canción tiene un nombre.
Sí, sí, es el nombre del escritor, justamente.
Es el nombre del escritor, pero no lo vamos a decir. No. Para que al descubrir la gente el nombre, estalle en una ovación.
Bien.
O tal vez no, en realidad. Muchas gracias a todos. Un gran, gran abrazo.
Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli. Mempo, 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 giardinelli.
Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more. Jack, don't you come back no more. Oh, woman, oh, woman.
woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you said so, I gotta pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.